Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Un Mar de Fueguitos en el que en este jueves recibiremos la visita de Gustavo Duch y su Voceando, y también recuperaremos después de unos poquitos meses fuera de aquí, de viaje, la visita, la voz, los textos, las historias, el diario de Amparo Pimiento y sus ritos azules y contrasueños. Hoy, como os anunciábamos en el programa de ayer, vamos a ir hasta Errigoiti, concretamente hasta el caserío Vizcaigane, o hasta unas campas que hay cerca de ese caserío, y en el que desde hace unos días hay unas vacas y un rebaño de ovejas ocupas. De las 100 hectáreas públicas de monte que tiene la localidad de Errigoiti, 92 ya están pobladas de pinos, y ahora las únicas que quedan, que son pastos, que quedan sin llenar de árboles, de pinos, para que puedan pastar las vacas y las ovejas, el alcalde de ese municipio de Errigoiti las quiere convertir también en un bosque de pinos, para protestar, para denunciar que se van a quedar sin esos pastos públicos los ganaderos propietarios de estas vacas y ovejas. Desde hace unos días ocupan con ellas estos terrenos que quieren convertir en bosques de pinos. Vamos a ir hasta ese caserío Vizcaigane, vamos a charlar con Javi Arriaga, que es uno de los ganaderos de Errigoiti que están en pie de guerra contra esa decisión de acabar con ese pasto público. Él es también integrante de una cooperativa, la cooperativa Vizcaigane, cooperativa productora de queso de vaca y oveja, además también de producir leche y también vender, entre otras cosas, ovejas, corderos y cerdos. Es la única cooperativa de Vizcaya que practica la ganadería ecológica diversa, o lo que es lo mismo, ganadería ecológica, que tiene pues vacas, ovejas, cerdos y corderos. Hasta Rigoiti nos vamos a ir unos instantes para charlar con esas gentes que apuestan por otro tipo de ganadería diferente, por la ganadería ecológica, apuestan por la lucha, por otro modelo de agricultura, apuestan por la vía campesina. Aprovechando que vamos a hablar con los baserritarras vascos y aprovechando que nos vamos a acercar un poquito más, si cabe, de lo que hacemos habitualmente a la tierra, vamos a recuperar la música de alguien que sigue siendo desde su infancia pastor de cabras, además de una de las personalidades más significativas que ha dado el flamenco en los últimos 25 años en el Estado español, una figura que algunos ponen a la misma altura que el mismísimo Camarón. El cabrero José Domínguez, el cabrero, inicia su andadura en 1972 con la cuadra de Sevilla en gira por todo Europa. El éxito le hace empezar a actuar en solitario. En 1975 graba su primer disco. Desde entonces hasta hoy, 17 discos de flamenco y 2 de tango porteño, acogidos con gran admiración y respeto por los aficionados a la música rioplatense. José Domínguez, el cabrero, como os digo, una de las personalidades más significativas del flamenco, personalidad viva y que sigue actuando. Recientemente llenó durante 2 días en Madrid un teatro en un concierto para celebrar los 100 años del sindicato CNT. José Domínguez, el cabrero, que a pesar de su éxito en el mundo del flamenco, sigue, como hacía desde su infancia, trabajando y ejerciendo el oficio de cabrero, un oficio de pastor de cabras, un oficio que se niega a abandonar pese a ser desde 1980 la figura de cantejondo más solicitada por los organizadores de festivales y uno de los artistas flamencos de mayor proyección internacional. José Domínguez, el cabrero, que sigue a pie de tierra, sigue cuidando sus cabras y a la vez también haciendo sus actuaciones de flamenco. Con él o con un disco de él vamos a acompañarnos hoy durante todo este mar de fueguitos. Un disco y un programa que vamos a dedicar a quien nos hizo llegar este disco de El Cabrero. Nos vamos hasta Sevilla, desde allí nos llegó, desde la encantadora casa de Susana, este Fandangos de Huelva, un disco del año 1992 del Cabrero, y un disco del que vamos a recuperar, vamos a escuchar algunos de esos Fandangos de Huelva. Muchos tienen la tierra como protagonistas. Este, con el que vamos a arrancar Mar de Fueguitos, tiene a los políticos dando actualidad estos días en los medios de comunicación grandes, a los políticos como protagonistas. Canta El Cabrero en este fandango de Alonso al estilo de José Ramírez Correa. Muchos prometen la luna. El Cabrero, zarpamos.
Muchos prometen la luna hasta llegar al poder. Muchos prometen la luna y cuando arriba se ve no escuchan quejas ninguna y te tratan con el pie. un libro que leí, que el poder da mucha fuerza. Dice un libro que leí, pero no entra en mi cabeza que yo tenga que vivir alabando la riqueza.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos en primer lugar de Palestina. Más de 7.000 presos palestinos en 13 cárceles y centros de detención israelíes han comenzado ayer una huelga de hambre indefinida para presionar al servicio de prisiones israelí a fin de que mejore su situación entre rejas. El Ministerio Palestino para Asuntos de los Prisioneros afirma en un comunicado remitido a la prensa que los reclusos iniciaron la huelga de hambre en 10 prisiones y 3 centros de detención. Por su parte, el Centro para el Estudio de Prisioneros, una asociación independiente con sede en Gaza, informa de que las autoridades penitenciarias de Israel han tratado de convencer a los líderes de los presos en varias prisiones para que no se sumaran a la huelga, pero han fracasado hasta la fecha. Los presos exigen 5 demandas principales para suspender la huelga, dice un comunicado de este centro, que subraya que todas ellas son legales y están garantizadas por el derecho internacional. Los presos quieren que Israel cese de humillar a sus familias en los puestos de control y las puertas de acceso a las prisiones y se permita a los residentes en Gaza visitar a sus familiares en las cárceles israelíes después de 4 años de restricción. Israel impone desde hace más de 3 años un estricto bloqueo a la franja palestina controlada por el movimiento Hamás. Entre las exigencias de los presos incluyen además que se permita a centenares de familiares de Cisjordania, Jerusalén Este y árabes con ciudadanía israelí visitar a sus parientes encarcelados y que no hayan podido hacerlo porque Israel arguye razones de seguridad. Los presos palestinos también demandan que les dejen ver el canal de televisión árabe Al Jazeera y autoricen asimismo que sus familiares les puedan entregar libros. También piden a Israel que permita a estudiantes de secundaria realizar sus exámenes en prisión. Este es el primer paso de este tipo en varios años que llevan a cabo los presos unidos en sus demandas legales, declara a los medios en Gaza Rafat Ahduna, máximo responsable del Centro para Estudio de los Prisioneros. Por su parte, la Autoridad de Prisiones en Israel ha rehusado referirse al anuncio en concreto y subraya el respeto general a los derechos de los reclusos que llevan desde Israel. Más de 7.000 presos palestinos en 13 cárceles y centros de detención israelíes desde ayer en huelga. Regresamos a Madre de Dios, a esa reserva peruana de la que hablábamos ayer y de esos contábamos ayer, esas 6 personas murieron asesinados por la policía en unas protestas mineras. Los mineros artesanales de Madre de Dios han llegado a un acuerdo con el gobierno para de momento suspender sus paros durante 48 horas. Así lo ha confirmado el jefe del gabinete ministerial Javier Velázquez Quesquén, quien ha destacado que con los acuerdos se va a iniciar un espacio de diálogo para solucionar las demandas existentes. Por su parte, la defensora del pueblo de Perú, Beatriz Merino, ha señalado que en lo que va de 2010 ya han muerto 12 personas en distintos conflictos en Perú, 6 de ellas, como os digo, este pasado domingo en esas protestas mineras. Merino ha lamentado la muerte de esas 6 personas por la represión de la policía contra las movilizaciones de los mineros artesanales de Arequipa. Al mismo tiempo, ha llamado a los mineros en protesta a reabrir las carreteras y permitir el paso de transportes, hecho que, como os digo, ha sucedido poco después de estas declaraciones de la defensora del pueblo de Perú. Beatriz Merino, en declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio Peruana, habla de esos 12 muertos en lo que llevamos de año en diferentes conflictos en Perú. La escuchamos.
Evidentemente expresamos en primer lugar nuestras condolencias a los familiares de las 6 personas que han muerto, porque nada justifica la muerte de peruanos en hechos que se pudieron evitar. En este año ya tenemos 12 personas fallecidas y 100 personas heridas como consecuencia de la violencia en conflictos. Y quiero recordar que el bloqueo de carreteras es un acto ilegal que pone en peligro la vida, la integridad de las personas, su salud, particularmente niños, adultos mayores, discapacitados, mujeres embarazadas.
Como os digo, ya se ha suspendido de momento durante 48 horas ese paro de los mineros. Beatriz Merino, la defensora del pueblo de Perú, hablaba también en esta entrevista de la minería informal, de lo que supone y de lo que está pasando con ella en Perú.
Hace 3 años y desde el año 2007, la Defensoría del Pueblo viene haciendo pronunciamientos públicos alertando de que se tenía que atender con urgencia el problema y los conflictos relacionados con la minería informal. Y ya desde hace casi un año habíamos mandado en ese sentido un oficio a la CENEMARPE para que se retome el diálogo con el Poder Ejecutivo. Nosotros hemos expresado públicamente en lo relativo a la minería informal que no solo es un desastre ambiental, sino una tragedia humana. Y por eso nosotros tenemos que señalar que la minería que se hace, como toda actividad económica, sin respetar los presupuestos de legalidad, no es admisible y debemos señalar nuestro rechazo.
Hablamos de minería informal en Perú, hablamos de economía y de riqueza. Como contábamos ayer, el primer productor de oro de América Latina es Perú, el sexto de todo el mundo. Hablamos de idas y venidas, de la economía, de tratados, de libre y no tan libre comercio. Escuchamos a Gustavo Duc, mejor dicho, voceamos un rato con él esta historia de tratos y de contratos.
Voceando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Doña Europa viaja por los mercados de América y África ofreciendo tratados de libre comercio. Frescos tratados, libres y baratos, vocea presumida. En su peregrinación, la doña se va topando con los movimientos sociales que quieren impedir que sus países firmen estos acuerdos condimentados de libertad, sin regulaciones, sin leyes que defiendan a las gentes más desfavorecidas. No hay trato ni contrato, replican. Lo dijo Marco Tulio Cicerón, político romano, 50 años antes de Cristo. Para ser libres hay que ser esclavos de la ley. Y siglos después lo repitió Rousseau. Entre el débil y el fuerte, la libertad oprime, la ley libera.
Ni trato ni contrato. Seguimos bien pegaditos a la tierra. Nos vamos hasta ese caserío Vizcaigane de Errigoiti. Vamos a conocer quiénes son, cómo son esas vacas, esas ovejas ocupas.
Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban, pero vino progreso y se acabó lo que se daba.
Mar de fueguitos.
Ojo, vista y acción, gorrión.
Nos vamos, como os decíamos, hasta Rigoiti y vamos a hablar
con unas gentes que han hecho allí hace poco una ocupación simbólica de unos pastos. Bueno, para contaros qué está pasando con esos pastos, tenemos a todo el teléfono a Javi Arriaga, que es integrante de la cooperativa Vizcaya Gane. Javi, que creo que le pillamos, no sé si, bueno, si trabajando o no. Muy buenos días, Javi.
Sí, buenos días, Egunon.
¿Qué tal? ¿Trabajando o
aquí,
descansando?
Trabajando, sí.
Trabajando. Cuéntanos, ¿dónde está ese Caserío Vizcaya Gane o esa cooperativa? Cuéntanos cómo nace, quiénes sois.
Bueno, Vizcaya Gane está situado justo, es el monte Vizcaya Gane, y justo un poquito más abajo, bueno, por eso le pusimos el nombre de Vizcaya Gane, por el monte, ¿no? Cuando creamos la cooperativa, que son ya 27 años, creo.
Esa cooperativa que tiene su razón de ser en un caserío, son varios caseríos. ¿Cuánta gente formáis esa cooperativa?
Está alrededor de un caserío, pero bueno, con el tiempo, pues al principio nos juntamos dos hijos de unos baserritarras, y pusimos o centralizamos aquí la cooperativa, ¿no? Hicimos una cuadra, una quesería, una lechería y todo el tema este. Somos dos los que empezamos hace, bueno, éramos tres, pero dos los que empezamos en aquel tiempo, y después ha habido gente que ha pasado también por la cooperativa y o se ha marchado, y hoy en día pues somos cinco miembros en la cooperativa. Unos llevamos más años, otros menos, y aquí andamos.
¿Y qué es lo que produce Vizcaya Gane, vuestra cooperativa?
Bueno, nosotros hacemos producción ecológica ya desde hace ya unos años, pues no sé si 10, bueno, siempre hemos hecho una producción extensiva, pero teníamos sin cerrar el ciclo, pues, de lo que traíamos de fuera, ¿no? Más bien cereal y el tema de antibióticos, esas historias. Entonces hacemos producción ecológica y tenemos vacas, ovejas y algunos cerdos que criamos aquí para nosotros y para algunos, y bueno, gallinas también para consumo, y después de eso a nivel de ganadería, y después hacemos un poco de huerta para casa, y después un poco de pimiento choricero.
He leído por ahí que sois la única explotación de Vizcaya que practica la ganadería ecológica diversa. ¿Qué es eso de la ganadería ecológica diversa?
Pues yo creo que sí, en ganadería de leche y oveja, no sé si actualmente hay alguno, pero bueno, ya está la gente en camino también. Y bueno, sobre lo de diversa, no sé a qué se refiere, pues será un poco, hacemos más diversificación, que no hacemos, no solo tenemos vacas, sino que hacemos vacas, ovejas, hacemos queso de vaca, oveja, vendemos leche envasada, y después hacemos también huerta, ¿no? Y después criamos cerdos, o también vendemos algunos huevos, ¿no? Un poco por la diversificación del caserío, ¿no?
Está complicado en estos tiempos mantener o sobrevivir con una explotación como la vuestra. En el caso de apostar encima porque sea ecológica, no sé si se complica o si es todavía más complicado esa supervivencia.
Bueno, yo creo que no sé si afecta más, ¿no? Yo creo que igual hasta menos puede afectar, ¿no? Porque al estar la agricultura o ganadería basada en la tierra, pues la dependencia del exterior siempre es menor, ¿no? Ahora, el tema de vender siempre cuesta, pero yo creo que está más en crisis el sector productivista, el que se ha impulsado desde las administraciones europea, estatal y local, porque han pretendido hacer, bueno, han hecho un modelo muy intensivo, basado en mucho consumo de pienso, de soja y de productos que tenga que comprar el mismo ganadero, y los que manejan los precios, pues las industrias y las agroalimentarias, pues han apretado mucho el tema, ¿no? Y hoy en día, pues la gente que está vendiendo a la industria tiene verdaderos problemas. Y nosotros, pues estamos, no, tampoco tenemos jauja, pero bueno, el vender directamente y tener esa relación de consumidor-productor, pues nos da un poco más de margen.
En ese sentido, es importante que los consumidores sigan apostando por lo ecológico y se sigan también agrupando, ¿no?, y manteniendo esa relación con el productor. No sé ahora mismo con quiénes mantenéis relaciones o con quiénes un poco pues saquéis adelante vuestra producción.
Sí, nosotros creemos que, y ha habido un debate sindical en ese tema, creemos que el tema de la relación productor-consumidor es muy importante. Creemos que es muy importante la soberanía alimentaria, no para nosotros solos, sino que mundialmente creemos que es un error el que los alimentos, un yogur haga no sé cuántos miles de kilómetros hasta que el consumidor consuma, por poner un ejemplo. Y después la agricultura sostenible, ¿no? Cuando digo sostenible me refiero a que no es la cuestión no es producir a tope, pues creando problemas en el medio ambiente, envenenando aguas, haciendo productos de mala calidad, hasta peligrosos. Entonces, yo creo que es todo un conjunto de cosas, ¿no? La ecología no solo es el alimento, sino que respetar un poco el equilibrio del animal con el medio ambiente y después a raíz de eso hacer un producto sano, ¿no?
Tenemos los animales, tenemos las vacas, tenemos las ovejas, y hablando de ese equilibrio, necesitamos los pastos donde puedan comer esas vacas y esas ovejas. Hace poco hicisteis una ocupación simbólica de uno de esos pastos en los que alimentáis a vuestro ganado. Cuéntanos qué pasa con ese pasto.
Sí. Una ocupación simbólica, no más que una ocupación, hicimos una ocupación práctica, ¿no? Que está allí ganado, ¿no? Entonces, por ponerte un poco cómo es el tema de esas tierras históricamente siempre han sido alquiladas a gente del pueblo. En sus tiempos, pues la gente utilizaba de huertas, más tarde en ganadería, pero que muchísimos años, pues ha sido así, ¿no? Pues alcalde tras alcalde, pues había, pues según cómo estaba el reglamento, cada cinco años o el tema, pues se alquilaba a la gente que quería esos terrenos, ¿no? Entonces, últimamente, desde el 2003, el actual alcalde no adjudicaba a nadie. Y este año, ya empezó el año pasado, pues planteó a la Diputación plantar una especie de pino y alguna otra frondosa, ¿no? Entonces nosotros ya empezamos a pelear por el tema de que era la única tierra que quedaba del ayuntamiento, por decirlo, el único terreno público, y pues intentando que el ayuntamiento siga manteniendo lo que históricamente se hacía, ¿no? Pues si es que, en caso de que hubiese algún agricultor que necesitase esos terrenos o quisiese utilizarlos, pues no se plantase. Entonces, en principio la Diputación aceptó la plantación y por un convenio que tienen, porque esos están catalogados como montes de utilidad pública, la misma Diputación pretendía hacer la plantación con el ayuntamiento decide, pero al final el que iba a hacer la plantación era la Diputación. Bueno, pues veíamos que la Diputación tampoco se echaba para atrás, hablamos con la Diputación, con la Diputada de Cultura, con el de Montes, con todas las historias, y no echaban para atrás. Al final pues decidimos, bueno, pues ya que no hemos conseguido negociar el tema, pues tres ganaderos del municipio decidimos echar nuestro ganado a los pastos del pueblo. Entonces hicimos una ocupación práctica pública para denunciar el tema, y que no estamos dispuestos a que sin una razón de peso el ayuntamiento y la Diputación pues plantasen pino en esos terrenos. Entonces hicimos la ocupación, después hubo reunión del sindicato con la Diputación y de momento la Diputación pues se echa para atrás el tema y de momento no se va a plantar, este año por lo menos. Después ya, bueno, por lo menos hemos conseguido que no se plantase, porque ya estaba el tema ya adjudicado y toda la historia, y bueno, el Ayuntamiento pues no se ha querido echar para atrás, pero bueno, parece que la Diputación le ha dicho al Ayuntamiento que bueno, que quedaba en sus manos y que pues ahí asiste el tema, ¿no? No está, digo, por decir, bueno, pues esos terrenos se van a, no está escrito de que esos terrenos se van a seguir utilizando para ganadería o agricultura, pero en la práctica pues hemos conseguido que la Diputación, que era la que se iba a encargar de la plantación y después del mantenimiento, pues haya parado el expediente y ha quedado con el sindicato pues para seguir negociando el tema.
Lo que hay que decir también, que esas tierras de, bueno, públicas, o de ese municipio de Rigoiti, hay más tierras públicas en ese municipio, pero son, creo, las últimas que se dedican o se usan para ganado. Todo el resto creo que están ya...
Sí, todo el resto es forestal, prácticamente todo el resto. Entonces, más razón que defendiésemos el único, la única reserva que nos queda, por decir de alguna forma, ¿no?
Porque en este caso, el único motivo por el que en un momento se plantan o no se plantan esos pinos es económico. Detrás simplemente es el beneficio económico que pueden aportar esas tierras.
No había ninguna razón económica. Económicamente eso era, el de plantar no tenía ninguna razón económica, ninguna rentabilidad de ningún tipo, aparte de que los mismos terrenos tampoco eran son buenos para pasto, pero para arbolado son tierras de poca profundidad y no había razón, no había ninguna razón de peso ni económica, ni social, ni nada, ¿no? Pasa que pues a veces hay caciques en los pueblos que yo hago esto y hago esto, y bueno, hasta que pues al final tienes que buscar algunas vías de presión para poder lograr lo que defendemos con mucha razón, ¿no?
No hablábamos, bueno, hace mucho tiempo en este programa de Rigoiti. En los últimos meses hemos tenido que hablar ya en varias ocasiones. Hablabas del alcalde de ese municipio, Iñaki Madariaga, y hablábamos hace unos meses aquí de esa central de biomasa que se quiere construir en ese municipio, y también hablábamos en su día, o hablaban las gentes con las que nos contaban lo que estaba pasando, precisamente eso mismo, ¿no?, de caciquismo. ¿Cómo es ese alcalde de Rigoiti y qué pasa en Rigoiti para que de repente, pues, por diferentes rincones de Rigoiti salgan, pues, quejas o protestas o acciones como la vuestra?
Pues sí, la verdad es que, yo no he escuchado en el programa vuestro lo que hablaron la plataforma. Bueno, yo también estoy dentro de la plataforma porque a nosotros también nos afecta y tenemos hecho nuestras alegaciones, porque es una contradicción que el gobierno vasco o la administración impulse de alguna manera la ganadería y agricultura ecológica, y justo en zonas que nos va a afectar clarísimamente a algunos terrenos por diversas partículas contaminantes que el mismo proyecto pone, pues nosotros presentamos nuestras alegaciones de que eso nos iba a afectar. Entonces, a la vez que nos exigen que las tierras y el agua y medioambientalmente y todo lo que se produce ecológicamente, pues analíticamente hay que demostrarlo, nosotros presentamos esas alegaciones, ¿no? A ver quién nos va a garantizar a nosotros ahora de que un análisis salga pues ciertas partículas. Bueno, pero lo que comentabas del caciquismo, pues no, este es un cacique en toda regla. Ya os comentarían los portavoces de la plataforma, que todo el pueblo se enteró a través de la prensa de lo que se iba a hacer. Los vecinos no sabían nada, bueno, aparte de todas las irregularidades que creemos que se han cometido, ¿no? Y sacan unas fechas un poco medio inhábiles en Navidades, pues para ver si mientras comíamos el turrón, pues ya se tiraba para adelante, ¿no? De todas formas, ha habido mucho movimiento con el tema, se ha creado una plataforma fuerte y estamos ahí, ¿no? Pues por diversos intereses, agricultores o medioambientales o sanitarios, pues estamos ahí en la misma barricada, ¿no?
Aprovechando que charlamos de ese, bueno, de esos últimos pastos públicos que quedaban en Rigoiti, que parece que van a seguir quedando de momento, sí me gustaría preguntarte un par de cosas más, Javi. Por ejemplo, me gustaría, se habló en su momento, cuando todavía no habíamos entrado en la Unión Europea, de lo que podía suponer la Unión Europea para todo el país, y también pues para lo que podía suponer para los baserritarras de Euskal Herria. No sé, para la gente como vosotros, ¿qué balance hacéis? Porque, como decías, lleváis ya muchos años trabajando ahí el campo. ¿Qué balance hacéis, echando la mirada atrás, de lo que ha supuesto para vosotros, para el campo, para los baserritarras vascos, la entrada en la Unión Europea?
Bien, perdona, antes de que eso, que se me ha olvidado una cosa de la calificate, pues para contarte una anécdota, ¿no? Pues nosotros en los terrenos esos tenemos el agua municipal con contador y con todas las historias, y pues el alcalde, pues con una pequeña venganza, pues nos ha quitado el contador sin avisar y sin nada, que es una cosa que no puedo hacer, pero bueno, ahí está el tema con el abogado. Pero bueno, para demostrarte, ¿no?, que el nivel de caciquismo de este alcalde, que te dice, bueno, pues ahora pues has conseguido esto, has pasado por encima mío, has presionado a la Diputación, o habéis presionado a la Diputación, y lo que no habéis conseguido conmigo, pues habéis conseguido en la Diputación, pues ahora os quito el agua, ¿no? Pues, por ponerte un ejemplo, ¿no?, de qué nivel de personaje.
Sí, que vamos, que con el alcalde no hay nada que hacer, vamos.
Sí, no, el alcalde, esto, si no llega a ser porque nosotros en la Diputación presionásemos y ellos, claro, se encontraban en el Departamento de Agricultura, y para ellos era una contradicción, por una parte, estar negociando con el sindicato para hacer unos bancos de tierra para la gente que quiera entrar en la agricultura o en el tema, y a su vez vaya a plantar unas praderas a unos ganaderos, ¿no? Entonces era una contradicción política clarísima, y con un desgaste político para la Diputación clarísima. Entonces, pues, no por gusto, sino ni por convencimiento, sino porque era un desgaste de la Diputación, decidió, es mi opinión, ¿no?, de pues parar el expediente, ¿no? Pero bueno, este, el alcalde no tiene ni, bueno, ni de desgaste tendrá, pero este es, nada, sin más.
Y cuéntanos,
bueno, me hablabas ahora,
sí, de los últimos años de la Unión Europea.
Sí, la Unión Europea, bueno, el tema, bueno, nosotros ya entramos en la Unión Europea hace tiempo, ¿no? Y el problema es las políticas agrarias comunes, ¿no? La política agraria común que en su momento, pues, decidieron hacer una política, apoyar a las grandes producciones intensivas y sin mirar un poco el equilibrio, sin tener en cuenta todo, ¿no?, sino que venga, producir, y al final, ¿para qué producir de barato relativamente? Porque eso de producir barato es relativo, porque la gente dice, va, es que va, hay leche de oferta pues a 0,60, pero es que para hacer eso a 0,60 se han subvencionado un montón de millones de dinero público que todos pagamos con los impuestos, ¿no? Entonces se ha gastado, ahora no sé exactamente, ¿no?, pues no sé qué parte del presupuesto de la Comunidad Europea se lleva a agricultura, y se ha gastado un montón de dinero para hacer unas producciones intensivas, hasta sanitariamente peligrosas. Pues todos conocemos el tema de vacas locas, el tema de estas historias que ha habido, ¿no? Pues al final, ¿cuál era el tema, no? Pues para producir barato se hacían piensos de mala calidad, se utilizaban huesos, se utilizaban de todo para hacer harinas. Entonces era una cadena, ¿no? Y al final, pues para que desaparezcan los agricultores pequeños, desaparezcan los agricultores un poco, por decir, de artesanales o que hacían, no sé si ecológico, pero sí con una agricultura lógica, ¿no? Pues basada en la tierra, basada en el equilibrio y un poco eso, ¿no? Entonces, hoy en día estamos ahí en la lucha para que se cambie la política agraria común desde nosotros, localmente, desde ENE, y estatalmente, pues en los sindicatos que están en la coordinadora de COAG, y a nivel mundial, la vía campesina, que es la única que está, la vía campesina, que es la única que está poniendo las cosas claras, y que hay que cambiar de política agraria, pero para el bien de todos, no solo para los agricultores. Es que es un tema, la política que se ha hecho es subvencionar producciones a producciones intensivas de agricultura y ganadería, pero que a su vez se estaba subvencionando indirectamente a las agroindustrias, que eran las que se estaban llevando la gran parte, ¿no? Pues tú produces barato para esa industria para que le saque más rendimiento, ¿no? Entonces se está viendo clarísimamente que esto es un desastre totalmente económica y socialmente. Pues nosotros planteamos otro tipo de agricultura más social, y concretamente pues para la zona, como es muy difícil de cambiar el sistema de agroalimentarias y multinacionales, pues estamos impulsando pues la venta directa a través de asociaciones de consumidores, a través de Necasare, que es un tipo de, bueno, pues que se crean ¿cómo decirte? Cestas semanales de productos, y un sistema de cercanía y para impulsar el producto local y el producto ecológico, o por lo menos lógico, ¿no?
Una última cosa, Javi, ya para terminar. Hablabas de, ya contabas algo de la leche, o lo que hay detrás de ese precio de la leche. Hace unos años, bueno, cuando yo era más joven, se contaba eso de que por debajo de 100 pesetas lo que te venden es imposible que sea leche. Hoy estamos viendo en los grandes centros comerciales leche a 45 céntimos de euro, que sería como pues unas 75 pesetas, y por otro lado la leche ecológica, que también se vende en esos grandes centros comerciales, pues que está a 1,20, 1,30, no sé ahora mismo, por ejemplo, cuánto cuesta vuestra leche, pero ¿qué hay detrás del precio de la leche o por qué cuesta lo que cuesta vuestra leche?
Sí, nosotros, por ejemplo, estamos vendiendo la leche ecológica a 1 euro en bolsas, es leche del día. Estamos vendiendo a 1 euro. Bueno, es un precio justillo para el ecológico, pero bueno, tampoco nosotros lo que queremos es, no queremos poner una leche a, pues no sé, pues a, para aprovechando, bueno, pues el que quiera, como no hay ecológico, pues vamos a poner a pues por decirte, ¿no? A 1,50, a 1,60, y que pues solo pueda consumir una gente pues un poco que ande suelta de dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que me comentabas de los precios, pues al final es imposible que esa leche sea rentable. Lo que pasa que pues las guerras de mercado, los excedentes y todo eso, pues crean historias de esas que al final dice, pues voy a poner esta leche que la tengo que tirar, si no, a un precio tal, y para hacer mercado, pues historias comerciales, ¿no?, que tienen, pero que eso al final le influye. Porque lo acertar, lo que no puedo hacer es producir a un precio menor que el coste, porque una industria que tenga sus fondos, ya, pues yo puedo sacrificar parte de mi beneficio para hacer un mercado, para hacerme con un mercado de la leche, pero el acertar no tiene esa posibilidad, ¿no? Bueno, pues voy a adaptar la leche, ¿no? Porque claro, si empiezas a hacer agujero, pues no te queda más remedio que cerrar, ¿no?
Y la última cosa ya, Javi, ya para terminar, en los últimos años también estamos viendo, las cifras muestran cómo poco a poco van desapareciendo los baserris de Euskal Herria, cierra uno, cierra otro, no sé si esa presión, ese desaparecer, si hay también en Rigoita alrededor vuestro se nota, si se ha detenido esa caída o se sigue constante ese poco a poco desaparecer de los baserris vascos.
Sí, ha sido general, ¿no? Ha sido general. Y normalmente, se han cerrado, con la gente se ha ido jubilando y se iba cerrando, ¿no? Pero eso era lo natural, ¿no? No seguía la otra gente joven, no había una planificación de tierras, no había un plan de integración de gente joven, no ha habido una política desde los departamentos de agricultura para hacer un diagnóstico y de lo que iba a pasar en unos años, ¿no? Entonces, lo natural ha sido que la gente se jubile y se cierre, ¿no? O que no siga. Pero en los últimos años sí se han dado casos de que gente que ha entrado impulsada por el sistema que se planteaba desde las administraciones de que venga a producir, que es la solución y cuando más produzcas más dinero, ahora se han dado casos de gente que empezó en nuestra época, un montón de ellos que empezaron con el sistema de que veían que la solución era producir un montón de vacas, concentración de animales, con todo tipo de problemas, al final, lo que hacían era cambiar el dinero para almacenes de pienso, de productos de veterinaria y historias, ¿no? Entonces, si ha habido casos de que la mala política, ha habido gente que ha empezado y ha tenido que dejar porque no podía seguir.
Pues esperemos que, los que seguís, sigáis durante muchos años. Muchísimas gracias, Javi. Mucha suerte con esos pastos y con ese alcalde de Rigoiti.
Venga, va, eskerrik asko.
Un saludo, agur.
Agur.
Ahí está la música, otro de esos fandangos de El Cabrero, en este caso uno titulado La tierra me dio la vía, fandangos de Cabeza Rubia. Hablábamos de esas vacas ocupas de Herrigoiti, una curiosidad, una noticia curiosa que tiene a una vaca como protagonista y que ha sucedido en Pakistán. Un médico ha sido suspendido allí en Pakistán por usar una ambulancia para llevar a su casa una vaca que acababa de comprar en un mercado local. El médico había tomado la ambulancia de un centro de salud rural cerca de la ciudad de Gujarat, en la provincia de Punjab. Fue interceptado este sábado por la policía mientras conducía hacia su casa desde el mercado ganadero. Una foto de la edición dominical del diario pakistaní Dawn muestra a una vaca grande, negra y con manchas blancas, atada con una cuerda a una barra en la parte trasera de esta ambulancia. Un funcionario del Departamento de Salud Provincial, Munir Hammad, ha dicho que se ha quedado estupefacto con el comportamiento de este médico, que ha sido suspendido ya de su trabajo, y se ha abierto una investigación sobre por qué llevaba este médico a su vaca dentro de la ambulancia. Seguimos travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Saludamos ahora de nuevo, después de varios meses ausente en nuestra lata pirata, Amparo Pimiento, que como sabéis, aquí nos cuenta historias, sueños, nos abre su diario, como siempre, en azul.
Ritos azules y contrasueños.
Egunon, hace tiempo que no nos pasábamos por Tastaz, que no me comunicaba con Gorka. Bueno, no solo con Gorka, sino con aquellos y aquellas que me oyen a través de este espacio. De nuevo por aquí, embalsamando la vida, embalsamando el ser, embalsamando el grito, el deseo, en especial el grito de los excluidos y de las excluidas. El hilo de la posada de los abrazos no se ha perdido. Aquí estamos. Hoy con La Trenza. Ese pueblo de paredes pintadas, de puertas abiertas, de calles transitadas, con escaparates que ofrecen risas, aullidos, sonrisas, colores, susurros. Frascos de éxtasis, abrazos, pócimas de locura, colección de amores y desamores, silencios, hilos de ternura, filamentos de deseos, hilitos brillantes de luz de esperanza. Ese mismo pueblo es el que madruga a reclamar y a recoger sus muertos, entre sollozos y espantos, sí, entre clamores y angustias. Ese es el mismo que planea la fiesta del derecho a vivir. Sí, ese pueblo puede ser Palestina, Colombia, Irak, Afganistán y otros tantos que extrañamente tenemos olvidados y olvidadas.
Una trenza de países olvidados es lo que nos proponía hoy en sus ritos azules y contrasueños nuestra compañera Amparo Pimiento, a la que damos de nuevo la bienvenida. A partir de ahora, esperemos aquí, sonando, soñando, todas las semanas, todos los jueves. Vamos terminando esta nueva edición de Mar de Fueguitos. Nos quedamos, recuperamos a José Domínguez, el Cabrero, una personalidad en esto del cante, del arte a nivel de todo el Estado español, su genialidad, talante, personalidad, postura vital, su compromiso con el cante, sin aditivos, con los grandes temas que preocupan, o al menos deberían preocuparnos, hacen de él una figura única e irrepetible del cante jondo. José Domínguez el Cabrero, pastor de cabras cuando era chiquito, pastor de cabras ahora que ya es mucho mayor. Con él nos vamos a quedar con uno de sus discos, este de hace unos cuantos añitos ya, del año 1992, Fandangos de Huelva. De ahí rescatamos otro de esos fandangos que nos hace sonar, que nos hace soñar aquí en Mar de Fueguitos. Un fandango de Valverde. El título lo dice todo. Vivo sin prisa ninguna. nos apuntamos con el cabrero. Regresamos mañana, despacito aquí, en Mar de Foguitos. Agur.
¡Ale! ¡Vaya Sousa! A mi amigo Antonio Forte. ¿Por qué me guió por el sol? Vivo sin prisa ninguna. ¿Por qué me guió por el sol? Yo por mirar la altura. No necesito reloj para saber la hora segura. Quiero. Dale tú. El aire huele a romero, a tomillo y a cantaré.